Bueno, buenas noches a todas, a todos, las compañeras y los compañeros zapatistas, los compañeros del EZLN. Hay que recordar que son los principales promotores y creadores del pensamiento crítico en este México que ha perdido su alma y que requiere una nueva, como escribió José Revueltas, en una época también bastante dura como la estamos viviendo ahora. Cuando me preguntaron un poco cuál podría ser el título de mi ponencia, a mí se me ocurrió que podría ser De pirámides y montañas, la serpiente cambia de piel. ¿Y esto por qué? Bueno, lo primero porque mis compañeros justamente quemaron la pirámide del capitalismo hace un año, nos dieron muchas explicaciones al respecto, y bueno, justamente ya hemos entendido cuál es lo profundo que hay detrás de este tipo de conceptos, de expresiones. Y yo un poco recordaba a un autor, ¿no?, que en sus tiempos más críticos sobre el régimen político mexicano, me refiero a Octavio Paz, explicaba que la pirámide era una imagen del mundo y que a su vez esa imagen del mundo es una proyección de la sociedad humana. La metáfora del mundo como montaña y de la montaña como dadora de vida se materializa con pasmosa literalidad en la pirámide. Bueno, es la pirámide del poder, es esa imagen del Estado. ¿Cuál era el modelo de poder que nos explica Paz y que ve una continuidad de la dominación desde la época de los mexicas hasta la época de los presidentes priistas? Pues era la pirámide trunca y el sacrificio, ¿no? O sea, una pirámide en la cual evidentemente no solamente era la estructuración del poder, sino también el sacrificio. Y bueno, y todo esto venía a cuento porque justamente él escribió Postdata después del 68 y él trataba de encontrar los vínculos entre esa masacre del Tlatelolco y un poco los mexicas, que parece que ahora dicen que no hacían sacrificios humanos y cosas así, ¿no? El caso es de que lo más importante es de que un poco desde entonces, Octavio Paz, en esa época todavía que mantenía una visión muy crítica frente al poder y además muy lúcida sobre la forma de caracterizarlo, explicaba que había una continuidad de la dominación muy clara, ¿no?, de esa personalización del poder y de ese poder que se concentra y que evidentemente va cambiando a través de la historia, ¿no? Pero que además decía una cosa muy interesante, porque todo el mundo hablaba de la pirámide que se había creado por los aztecas o los mexicas, y esa era la pirámide del poder en México, y no. Él decía que había una asamblea de pirámides en México, ¿no?, que eran todos los pueblos originarios. Entonces, esa asamblea de pirámides también explicaba a un régimen de excepción que es el que hemos tenido siempre aquí. La otra parte es, si ustedes recuerdan, el finado Tucumán de Marcos, allá por 2005, cuando comenzaron los trabajos sobre la sexta declaración y la otra campaña, pues tuvo algunas expresiones analíticas sobre AMLO, que en ese momento había sido jefe de gobierno del Distrito Federal. Y también, como ese jefe de gobierno, pues había pues muchos mitos sobre quién era, cómo era, y si realmente era de izquierda o qué es lo que realmente podía esperarse de él. Y hubo un conflicto que además AMLO falsificó, ¿no?, porque decía que los zapatistas habían llamado a votar en contra de él y eso era falso. Simplemente había otra visión, ¿no? Y entonces lo interesante es lo que señala. Y ahí, sobre todo en el trabajo de la imposible geometría de poder en México, pero hay otros, ¿no? Los creadores de la historia, está también este oxímoron, y sobre todo recuerdo el discurso introductorio que nos dio en la primera asamblea que se hizo con los partidos políticos para la sexta campaña, ¿no? Entonces dice, en relación al gobierno del DF, hay ahí el germen de un autoritarismo y un proyecto personal transeccional. Su programa oculto no tardaría en hacerse evidente. Tal vez por ese ocultamiento, algunos intelectuales, además de destacados luchadores sociales, le proporcionan el cálido aliento al huevo de la serpiente que hoy anida en el gobierno de la Ciudad de México. Frente a López Obrador, no estamos frente a un líder nostálgico del pasado nacionalista revolucionario, sino de alguien con un proyecto muy claro de presente y de futuro. AMLO no está pensando realizar un proyecto en un solo sexenio. Y contra lo que piensan algunos, López Obrador no ofrece volver al pasado populista que tanto aterra el poder económico. Más bien, está haciendo una mediación de una administración moderna del capitalismo. El nuevo modelo de Estado no nacional en América Latina es lo que realmente está en mente, está creando esas bases, ¿no?, para un Estado moderno en esta época neoliberal. Entonces, me parecía, hay otros textos que también se pueden plantear, algunas entrevistas, pero me parecía que era bastante interesante, ¿no?, porque casi parece como si estuviera aquí de regreso el ZUC y que estuviera analizando lo que pasó desde la primera parte de la transformación que está realizando o que pretendió realizar justamente Morena y López Obrador. Entonces, por eso pensaba en eso. Bueno, obviamente, mi tema es México y sobre todo el poder, la pirámide de México, que está construyendo o que ha estado pretendiendo construir en un principio López Obrador sin realmente resultar, pero que ya con el encargo que le da a Claudia Sheinbaum comienzan realmente las primeras transformaciones efectivas que evidentemente tenemos que analizar, ¿no? Entonces hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Evidentemente que la desinformación que hay sobre Morena y sobre AMLO es muy grande, no solamente aquí donde hay una cantidad enorme, me refiero aquí en México, de seguidores, sino en América Latina, en Europa, piensan que era la continuación o de los gobiernos que decían que eran de izquierda y progresistas en América Latina, de lo cual ayer nos habló Carlos. Pero la verdad es que, bueno, yo tampoco, nunca pensé que realmente fueran de izquierda, pero menos progresista, aunque hubo algunas medidas importantes, como la de Lula, donde realmente bajó la pobreza sobre la base del salario, a pesar de lo que hizo de manera fundamental, fue transformar la economía brasileña, que era uno de los países más industrializados de América Latina, de nuevo en una economía totalmente extractivista, ¿no? Entonces, es una cosa bastante contradictoria que hay que ver, y eso es lo que pasó prácticamente con todos los gobiernos progresistas y de izquierda. Y bueno, evidentemente que para mí hay que ver sobre la base de la explicación de las diversas situaciones que se han desarrollado, cuál es la caracterización que podemos desarrollar sobre este régimen, ¿no? Entonces, sobre esto es que trata mi intervención. Bueno, siempre que he venido aquí he traído el texto escrito, como los compañeros que han estado hablando, y es la primera vez que no lo hago, porque tengo un texto, pero que son 90, 150, 160 cuartillas y otras más que estoy haciendo en un libro justamente sobre este proceso que se ha dado en los últimos 7 años. Y que tal vez le pueda parecer provocador, pero el título central es La Otra Derecha, ¿no? Entonces, voy a tratar de sistematizar algunas de las ideas, a lo mejor puedo leer algunos párrafos, pero mejor voy a tratar de concentrarme en esto, ¿no? Si tambaleo un poquito de repente, o si me falta un poco el aire de repente, pues ya es un poco, ya ando un poco cascado uno, ¿no? Lo primero que hay que decir, para un poco ver qué personaje es, este AMLO, en 88, es reclutado por Cárdenas para el movimiento que está, para la campaña que está realizando. Pero AMLO nunca participa en la corriente democrática del PRI. Y la corriente democrática del PRI fue una ruptura política del PRI. Y de hecho fue una ruptura programática, ¿no? Del PRI, buscando recuperar con algunas reformas que va a ir desarrollando Cárdenas, el proyecto original de su papá, de Lázaro Cárdenas, que se consideraba nacionalista, revolucionario y un poco estatista, etcétera, etcétera. Además, por activista y no democrático, ¿no? Pero estas dos cosas va a tratar de cambiarlas con tema. Y realmente la razón por la cual se diga López Obrador es la razón de una candidatura que se va a desarrollar en Tabasco, donde ya va a intentar por segunda vez ser gobernador. Entonces, el problema fundamental es eso. O sea, no es una ruptura con el régimen priista política, ¿no? Sino que hay un reacomodo de esta situación. Y a partir de entonces, el papel de AMLO, sobre todo cuando entra a la dirección del PRD y después cuando está en el gobierno del Distrito Federal, pues va a ser una política bastante pragmática que se va a expresar claramente y lo va a denunciar el Senado, ¿no? Que va a buscar una serie de personajes, una serie de antiguos compañeros de su propio partido, que va a tratar de recuperar sobre la base de una visión a largo plazo de conquista del poder, evidentemente, del poder, y que lo que va a significar va a ser un proceso de transformación radical del PRD, que estaba partiendo como una organización de izquierda no muy claramente definida. De hecho, había un momento en el cual hablaban de que no estaban de la izquierda ni de la derecha, sino era una nueva geometría política, ¿no? Pero después incluso votan en un congreso que son de izquierda, pero el problema real es de que es un gobierno, un partido que va a dejar de ser izquierda, porque reunía e integraba a una buena cantidad de las corrientes políticas de izquierda incluso político-social, que se han desarrollado desde los años 70 y antes, ¿no? Pero va a ser un partido de esta manera y va a evolucionar como un partido que va a desprogramarse poco a poco. Los propios miembros del partido, los dirigentes marxistas, comunistas, trotskistas, de diversas corrientes, van a convertirse en una suerte de nacionalismo revolucionario, cardenista, y va a ser una cosa muy rara, porque mientras todos ellos se van a ir corriendo hacia la derecha, Cuauhtémoc Cárdenas se va a ir corriendo un poquito hacia la izquierda en su propia campaña, y vinculándose más hacia cierto tipo de organizaciones sociales y buscando que haya una organización un poco de la sociedad, ¿no? Y con una intransigencia respecto al poder que está funcionando en ese momento y que va a ser un fraude terrible con la imposición de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, esto es una cosa fundamental. Entonces, un poco lo que podemos decir es de que toda esa preparación de la penetración de López Obrador en el PRD va a significar básicamente una desprogramación del partido y un pragmatismo generalizado, o que le podemos decir un mercantilismo generalizado, en la cual los priistas están viendo que se hunde su nave, que está perdiendo mucha capacidad de ubicarse en los puestos de trabajo que antes eran las paraestatales, en el gobierno y toda una serie de cosas, porque van perdiendo, porque van disminuyéndose por diversas razones, ¿no? Y eso va a ser un partido que se va a descomponer políticamente, ¿no? Al grado de que de entrada, el principal puesto que tenía, porque era el líder principal, Cuauhtémoc Cárdenas, era la búsqueda de la presidencia, que en el primer intento pues, hubo una, un positivo fraude con Cedillo, que decía que era solamente en relación a la inequidad, ¿no? Pero el problema fundamental es de que realmente el mismo partido va a abandonar a Cuauhtémoc, ¿no? El caso es de que va a ser un partido de mafias organizadas, de facciones políticas, de facciones organizadas que funcionan a lealtades y que toman a funcionar con la base de una militancia política voluntaria y todo lo que funcionaba anteriormente. Esto se va a ir transformando, degradando, descomponiendo, y bueno, López Obrador va a intentar primero el gobierno de EF, que es cuando renuncia a su candidatura, a la presidencia del partido, y después es cuando entra a la campaña electoral de 2006. Pero si bien dentro del PRD él se va a rodear de una serie de gente y de una serie de fracciones que lo van a ir apoyando y que van a abandonar a Cárdenas, ¿no? Al mismo tiempo, él va a ir construyendo su propia opción y sobre todo a partir del momento en que se lanza la candidatura presidencial. Aquí, para no abordar sobre todo eso, lo que quiero decir es de que hay una larga construcción de este personaje. De ese personaje que se va a construir primero como una suerte de líder, de cacique y luego de predicador, ¿no? O de pastor. Y que ese personaje va a tener una situación en la cual prácticamente va a poder proyectarse de manera decisiva a través de la ofensiva que va a desarrollar Vicente Fox contra él, ¿no? Todo el lío del desafuero va a ser evidentemente una judicialización de la política, un abuso de poder por parte de Fox, pero ese abuso de poder va a proyectar de manera decisiva a justamente al peje, ¿no? Y esto va a ser una cosa que él lo va a rentabilizar. Y prácticamente a partir de entonces, él va a retomar la victimización como una táctica política fundamental que va a llevarlo, uno, a separarse supuestamente de la vieja oligarquía, del viejo Estado, de instituciones podridas, democráticas, oligárquicas y demás. O sea, hace toda una campaña de propaganda que además va a hacerlo a ras de tierra, hay que reconocerlo, ¿no? Durante mucho tiempo. Y todo esto es lo que va a ir haciendo que un político provinciano, si no hablo más de las provincias, ¿no? de Tabasco, va a proyectarse como un personaje de repente que va a ser conocido y el más conocido en todo el país. Y que justamente cuando esto va a llevar a esa situación de una búsqueda de una alternativa de poder, que desde el principio se plantea, como se dice justamente en esos párrafos que planteé, como una opción que uno que se plantea a largo plazo. Entonces, el sub decía que justamente por algo se había juntado con todos los personajes y funcionarios, ministros salinistas, porque el proyecto de Salinas era ese. Salinas construía su liberalismo social, entre comillas, que era el verdadero neoliberalismo, como un proyecto para 25 años, básicamente, es lo que decían ellos, era un equipo que estaba buscando estas cosas. Entonces, un poco, va a haber siempre una contradicción. López Obrador va a dudar del propio PRD y por eso que en 2006 va a construir todo un aparato paralelo para dirigir su campaña con puros priistas, con todos los que están ahora en Morena. Y ese aparato va a fracasar, ¿no? Va a fracasar porque no va a ser capaz de organizar, porque van a entrar al mercado de la política, el mercado mercantil y realmente con precio de los representantes de casilla, todo tipo de cosas, y va a fracasar porque la propuesta no nos va a dejar de ver los problemas de las civilidades que estaban creando ahí, etcétera, etcétera. El problema es que justamente, digamos que esto lo va construyendo, ¿no? Y el plantón ese yo le llamaba el plantón que le hace cuando viene el fraude, yo le llamaba un plantón de Estado. Nunca hicimos un plantón así, ¿no? Era un plantón que sale pantallas de televisión con muchísimas carpas, que eran carpas, pero realmente industriales, ¿no? Tenía un sistema de comunicación que, impresionante, ¿no? Y era pura gente que era, pues, no, la mayor parte no eran los ciudadanos que llegaban a apoyar al movimiento, sino que era la estructura de base de diferentes gobiernos, ya tenía en ese momento el propio PRD, y después va a ser una situación que evidentemente va a proyectarlo y va a llevarlo a crear Morena, ¿no? Una organización en la cual ya no tiene que confrontar, ya no tiene que negociar con fracciones, sino que va a ser el líder único y exclusivo. Hay un trabajo muy claro de investigación de cómo el PRD se fue creando con las fracciones, cómo cada fracción reclutada por su lado. Entonces lo que hizo AMLO fue lo mismo, ¿no? Ya cuando dijo nos vamos, pues se fueron todos, ¿no? Porque ya todos los había integrado bajo un interés específico y demás. Entonces, un poco eso, ¿no? Pero entonces cuando AMLO llega allá en 2018, pues ya tenía dos campañas electorales, la cual había sido víctima, ¿no? Había denunciado muchísimos complots que se habían hecho contra él, ¿no? La clase dominante estaba en contra de él, o estaban financiando cosas, campañas terribles, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces una persona que va a aparecer como un personaje fuera del sistema y al mismo tiempo un personaje perseguido, ¿no? Proscrito, que evidentemente aprovecha para plantear su propia opción, ¿no? Entonces una cosa. Entonces es un personaje así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que hay que entender, en ningún momento realmente hay una construcción política. Desde la primera campaña hay una construcción por parte de un grupo de intelectuales, ¿no? Los López Obradoristas, ¿cómo se dice? Ilustrados, ¿no? Que van a elaborar su plataforma, su proyecto alternativo de nación, y lo van a hacer para el 12 y lo van a guardar en el bote del escritorio ya para el 18, ¿no? O sea, que era ese trabajo una mezcla de neoliberalismo con desarrollismo. O sea, las viejas concepciones desarrollistas que sabían, que además se alababa muchísimo, ya ve que después hablaba de la época de López Mateos, de desarrollo estabilizador, otro tipo de cosas, junto con todas las políticas neoliberales fundamentales que él estructuraba dentro de todo. O sea, siempre fue una visión ambigua, pero que él mismo no le dio ninguna importancia, que toda su campaña, la última, estuvo centrada en el problema de la corrupción. O sea, hizo la corrupción la causa de todos los males, ¿no? De la explotación, de la riqueza, de la pobreza, de todo, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es justamente despolitizar completamente su proyecto y su campaña, ¿no? Y va a tratar sobre la base de algunos momentos, de algunas situaciones sensibles, de tomar algunas propuestas que lo puedan también canalizar ciertas gentes, ciertos sectores sociales que nunca habían estado con él. Por ejemplo, en un principio sí plantea el regreso del ejército hacia los cuarteles, sí plantea que no se puede militarizar la policía, así decía, ¿no? Sino que había que fortalecer la policía civil y todo ese tipo de cosas. Entonces iba a poder regresar a las calles a esa gente después del terrible trauma que todo el mundo había vivido sobre la base de la guerra contra el narcotráfico de Calderón y que se reprodujo también después con Peña Nieto. Entonces, un poco, pues, ¿no? Entonces, una cuestión fundamental, que creo que es lo que implica la última palabra que dije, ¿no? Es que él va a partir, sobre todo del 12, pero que le va a hablar de la República Amorosa, pero sobre todo ya el 18, a una introducción y un abuso, una manipulación de la religión, abiertamente, ¿no? Obviamente está más ligado con un sector determinado, ¿no? Los evangélicos, pero nunca va a decir eso, sino que va a tratar de hablar del cristianismo, etcétera, etcétera, pero abiertamente va a ser el principal promotor de la ruptura del Estado laico, cuando él se declaraba juarista, ¿no? Como uno de los personajes centrales, en esa visión de la historia que tiene, que sacó de los libros de texto gratuito de la época, ¿no? El torero joven, ¿no? El problema fundamental es de que eso va a implicar alianzas bastante perversas que van a ligar a López Obrador con la extrema derecha, ¿no? O sea, si uno hace el recuento, pues no es Brasil, ¿no? No es Brasil, no hay una clientela electoral evangelista masiva, ¿no? Como si lo hubo allá con Bolsonaro, ¿no? Pero va a ser una situación que más bien López Obrador va a favorecer esa alianza, la va a utilizar para acercarse a las clases poseedoras, a algunos sectores empresariales y a sectores más ligados, más conservadores de veras, ¿no? Porque él ya consideraba que a la raza vil ya la tenía, ¿no? Esa toma de diversas cuestiones, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es cuando incluso hay gente dentro de su Morena que se opone a esa alianza, lo que va a pasar es que va a decir, no, es que hay una coincidencia ideológica absoluta. O sea, él coincide ideológicamente con todo lo que significan las diferentes expresiones que ya están manifestándose a todos los niveles de ese partido. Entonces, va a ser un regalo impresionante, y que gracias a López Obrador, esa corriente que no logra sacar ni siquiera los votos necesarios para tener el registro en 2 meses, lo que va a pasar es que sí les va a dar una plataforma en la cual van a poder ligarlo a otros sectores, y sobre todo van a sesgar más todavía su perfil político, ¿no? Bueno, ya no hablemos de la Luz del Mundo, ¿no? Que es una organización criminal directamente, ¿no? Y que, bueno, ahora tenemos ya jueces también de la Luz del Mundo, ¿no? Y tenemos diputados y tenemos senadores de la Luz del Mundo, cuando es una organización que su jefe máximo está acusado de tráfico de mujeres y de niños, ¿no? Y condenado una buena cantidad de años, ¿no? Bueno, el caso de que todo el proyecto de López Obrador, toda su campaña, va a ser una campaña realmente dirigida a los empresarios. O sea, ya no es la mafia del poder con la cual está peleado, ya no es la oligarquía con la cual está peleado, sino va a echar puentes, ¿no? A través de Romo, ¿no? Tu funcionario, tu empresario favorito. Y esto va a ser algo que evidentemente va a preparar un poco el cambio, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si hubiera sido Cárdenas el candidato presidencial, pues hubieran hecho otro fraude, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Aquí hay evidentemente un pacto, un acuerdo, ¿no? Y tal es así que la primera expresión de López Obrador cuando gana, ¿no? Sus discursos de Hotel Hilton y sus discursos del Zócalo, lo que va a ser darles seguridades a los empresarios, en especial a los banqueros, a los Estados Unidos, y garantizar que se van a aplicar todas las cuestiones que implican la macroeconomía, el capitalismo extremo, que ahora dicen que es neoliberal, ¿no? Pero es realmente un capitalismo extremista, ¿no? Fundamentalista, ¿no? Que sin resquicio permite otra cosa, ha sido un proceso de acumulación de enriquecimiento para los grandes capitales, ¿no? Y eso va a ser, ¿no? Y entonces, justamente, ahí yo hago dos conclusiones. Uno, cómo su partido, que logra un éxito enorme, en realidad lo logra sobre la base de una maquinaria que ya es semiestatal, porque está ligada con varios gobiernos, por ejemplo, del DF, y otros gobiernos de provincia y demás, ¿no? Y que después se va a volver completamente. obviamente estatal, ya cuando gane, ¿no? Y al mismo tiempo una desideologización, ¿no? Va a ser un proyecto desde el punto de vista que muchos de los magníficos que se daban de izquierda van a desaparecer, ¿no? Obviamente los primeros los pobres, pues en la campaña casi no hablo mucho de primero los pobres, ¿no? Eran primero los banqueros, eran primero otro tipo de opciones que van a ir planteando, ¿no? Es una cosa que puede haber, ¿no? Y en ese sentido es un perfil que van a dejar, ¿no? Entonces, una de las cosas que me preguntaban y que veíamos también en el debate que ahora que tanto AMLO y también cuando comenzó su gobierno Claudia Sheinbaum, es de que por fin se va a separar la política de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya iban a romper con esa oligarquía. Yo creo que como nunca esa vinculación se ha establecido, ¿no? Y tan establecido que justamente va a ser tan burdo que, por ejemplo, López Obrador va a crear su consejo empresarial, ¿no? De asesor empresarial, donde van a estar los grandes magnates, ¿no? Desde Salinas Pliego, con el cual está ahora peleado, como Carlos Slim, etcétera, ¿no? O sea, y que sí va a tener una relación permanente con ellos, que no sabe uno realmente cuáles son los pactos que realizan y que siempre ofrecen miles de proyectos productivos o de inversiones de capital, pero sí está claro que está planteando una vinculación clara entre una cosa y otra. Y bueno, entonces esto es una cosa para mí fundamental, ¿no? Entonces, hay una desideologización de la propuesta de Morena, ¿no? Y hay una derechización, de hecho, ¿no? Si quieren hacerse las funciones de la derecha, en la medida que la tiene con las funciones que está planteando usted, en el debate de diferentes países que están buscando consolidar o darle una salida a un neoliberalismo que también está sufriendo una situación de problemas, de crisis en algunos aspectos y demás, ¿no? Y la otra cosa que yo veo es cómo el partido, pues sí tiene una capacidad de movilización, pero mi conclusión, y eso lo desarrollo ampliamente en varios textos, sobre todo aquí, el partido, el Morena no es un partido, es un partido personal, ¿no? Y es un partido personal que dirige a AMLO, que crea a AMLO y que subordina a todos los demás y que va integrando cada vez más personajes de todas las corrientes, ¿no? Y que lo que va a hacer es que en realidad no va a construir jamás una dirección colectiva. Todos los dirigentes que salieron a dirigir a Morena después de que él sale de la dirección, no es gente que tuviera un prestigio propio, capacidad de lucha, o prestigio intelectual, o creación, no sé qué, administrativa. O sea, no tiene una trayectoria política, ni siquiera una trayectoria profesional. Y que simplemente llegan ahí porque lo decide ya sabes quién, ¿no? Y que en ese sentido el problema fundamental es que no logra consolidar ninguna dirección. Entonces es un partido sin dirección. Es un partido que solamente tiene un líder. Y que no puede haber debates. No puede haber debates ideológicos, programáticos de todo tipo. Hay acomodo y repartos de poder, de dinero y todo tipo de cosas. Bueno, y sobre todo de candidaturas, cargos y todo lo que vamos a saber, ¿no? Y entonces esto es un tipo de partido. Entonces, todavía hay mucha gente que dice de izquierda o progresista que piensa que Morena sí le falta para ser partido, pero que es un movimiento social. O sea, y mi conclusión es que jamás AMLO creó un movimiento social. Él estaba creando básicamente una corriente política que después la estructuró, ¿no? Pero va a ser una corriente política de gente que va a integrar, ¿no? Justamente sobre la base de las relaciones que le van a permitir rentabilizar las políticas a cada quien, o sea, las carreras políticas, los aparatos, etcétera, ¿no? Yo puedo enumerar una cantidad de gente que hay. ¿Quiénes son los que militan en esa Morena? O sea, no sé, no son militantes voluntarios, ¿no? No son militantes que paguen su cuota cada semana, cada mes. No, militantes llegan del trabajo de publicidad, del trabajo de cooptación. Todos hacen trabajo en función de las campañas y en función a las diversas funciones que van a realizar ligadas con los estados, ¿no? Y va a ser eso. Y va a ser con una novedad que es totalmente violadora y yo creo que ilegal, ¿no? Que van a funcionar en la campaña, que va a ser una cantidad inmensa, más de 20.000, 24.000, 25.000 servidores de la nación. O sea, que va a servir básicamente lo mismo para organizar el partido que para organizar acciones necesarias del gobierno, por ejemplo, el registro de los que van a ser beneficiarios de programas sociales, ¿no? Y que es totalmente financiado por el propio gobierno. Es una cosa completamente ilegal, ¿no? La elección de los jueces y magistrados y demás, ellos se movieron para repartir y para convencer y para movilizar a los diferentes beneficiarios en la lista que ellos hicieron desde el principio, ¿no? Entonces, esto es un proceso en la cual vemos algo que planteó Luis Javier Garrido antes de que se metiera también a trabajar con AMLO y antes de que se muriera, que decía que el PRI era un partido sin militantes, ¿no? Bueno, ahí decían que era el sector obrero, el sector campesino, la burocracia, etc. Entonces yo lo que digo, este mismo partido, Morena, es un partido sin militantes. No hay comités de base, puede que sí haya algunos de gente que realmente sí militan, eso sí hay, ¿no? Pero en general, no. En general son los candidatos, son sus ayudantes los candidatos, son los empleados de ellos. O sea, yo digo, la nómina de su partido, esa es la estructura del partido, ¿no? O sea, todos son asalariados, ¿no? Esto, perdón. No, entonces, esto es una segunda conclusión. Entonces, hay un partido que no es un partido y que no es movimiento, pero que sí es un aparato de Estado que se está convirtiendo en una maquinaria de movilización, que después veremos cómo es esa movilización, cómo se da, ¿no? Y, bueno, un poco lo que más importa es qué va a pasar con ese gobierno que se crea. Era un gobierno distinto, era un gobierno no oligárquico, era un gobierno que separaba la economía de la política, era un gobierno del pueblo. Y los 30 millones de votos que sacó AMLO, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo digo, los 30 millones de votos que recibe Andrés Manuel López Obrador los va a considerar como un aval personal, el triunfo al fin de su persistente honestidad valiente, y no como expresión de un voto de rechazo de una población harta de un régimen de descomposición, un clima de violencia envolvente, partidos y funcionarios señalados por la corrupción, el abuso y la arbitrariedad. Un anhelo de cambio, de transformación, que sin embargo solamente él piensa que puede encarnar, ¿no? La legitimidad democrática que en efecto recibe las urnas, a su parecer, valida de antemano sus propuestas, posiciones o deslices, cualquieras que sean, se hayan mencionado o no durante la campaña electoral. Sus promesas electorales podrán así trocarlas, modificarlas o simplemente ignorarlas. Nadie le pedirá cuentas y lo que vale es la confianza, el cheque en blanco que el pueblo bueno le da, ¿no? Entonces, eso es una situación que va a provocar un problema en la cual uno sí tiene una legitimidad democrática porque ganó la elección. Dos, eso lo toma como la carta en blanco, ¿no? Que puede hacer lo que quiera, puede cambiar lo que quiera. Y por eso el Moreno simplemente ya no cogió la ley, el rechazo de hidroeléctrica que estaba había prometido apoyar, ¿no? O también, ¿no? Ya no sacó al ejército de las calles, sino que va a ser un pacto realmente bastante vergonzoso por poder militar con el ejército, ¿no? O sea, puede cambiar como quiere sin ninguna consecuencia. Y con Claudia va a ser peor todavía, porque ella va a sentir que ella encarna al pueblo. ¿Y el pueblo qué es? El pueblo no es el pueblo, el pueblo es la sociedad. el pueblo son el pueblo bueno, o sea, los que votan por ellos, o, no, o ni siquiera los que votan, son los que lo apoyan. Y la gente que no está ahí, ya sea de arriba o de abajo, pues son enemigos, son conservadores todos, son gente con la cual no puede haber ningún tipo de negociación ni diálogo, porque eso es lo que ha estado pasando. Entonces, eso es lo que va a crear. Entonces, va a ser un gobierno que va a recuperar la vieja tradición personalista de los presidentes priistas. Yo, por ejemplo, en el trabajo, trato de recuperar cómo se fue dando todo el proyecto y ver que realmente el problema fue incluso desde la Revolución, porque un poco debatiendo de eso, pues no fue la Revolución Mexicana, es un gran mito. Hubieron por lo menos 3 revoluciones y una guerra civil. La primera, la maderista, fue derrotada por el pacto que hizo con Porfirio Díaz y porque cometió muchos errores, ¿no? Y permitió que hubiera un golpe de Estado contra el revolucionario, ¿no? La segunda fue la de Venustiano Carranza, que pudo crear alianzas con la Revolución Popular y Campesina de Villa y Zapata, ¿no? Pero después se convirtió en una guerra civil sangrienta y solamente lo que salió no fue el Estado de todos que crearon esa constitución maravillosa, que es un gran mito también, ¿no? Sino que fue una constitución creada en una asamblea constituyente totalmente facciosa, en la cual las demandas populares, obreras y muchas cosas, pues eran una concesión para vencer no solamente militarmente a los campesinos y a los plebeyos de Villa, sino básicamente darle matazón sobre la base también de la derrota política, ¿no? La ley del dinero, o sea, un montón de cosas. Entonces, para mí, el Estado que surge en los 20 con Obregón y toda la bola que va a salir después, pues es un Estado que no surge de la Revolución Mexicana, del mito de la Revolución Mexicana. Surge de la facción dominante y fue una salida contrarrevolucionaria, ¿no? Pero seguimos durante 50 años hablando del Estado de la Revolución y toda la izquierda y todas las corrientes totalmente envenenadas por eso, no pueden hacer nada porque era el Estado de la Revolución. Y no era el Estado de la Revolución, era el Estado que ganó ahí y que creó un Estado capitalista sobre la base de una economía totalmente desigual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son otros pleitos históricos que yo aquí lo retomo para ver que justamente lo que está haciendo es lo que dice YouTube. O sea, no es nostálgico, ¿no?, de ese tipo de situaciones, ¿no?, sino que más bien hay que ubicarlo en dónde va a ir comenzar a tejer, a construir su proyecto que quiera alternativo, pero que no va a ser realmente alternativo, ¿no? Entonces, lo que realmente improvisa, porque el gobierno de AMLO va a ser un gobierno que no tiene una visión estructurada, una estrategia, sino que va a improvisar muchas cuestiones. Lo primero que hace, por ejemplo, desde el punto de vista político, de la división de poderes y de el aparato de Estado, las instituciones, cuando lo nombran, cuando le entregan el papel de presidente electo, es de que él va a respetar la división de poderes, no va a imponerse ante nadie, ¿no? Y que va a crear un Estado de Derecho claramente establecido, porque es lo que votaron los 30 millones de ciudadanos en el país, ¿no? Y bueno, eso lo plantea como el 8 de agosto, pero desde el primer día que entra, bueno, más bien desde antes de que entre el poder, todo eso lo va a ir echando abajo, ¿no? Va a ser una situación totalmente diferente a la que va a imponer. Entonces, ¿qué es lo que va realmente a hacer? Lo que va a hacer es retomar sobre la base de una serie de elementos que van a operar como una función ideológica decisiva, como es la austeridad, como es la lucha contra la corrupción, ¿no?, la seguridad republicana, va a reactualizar la visión más clásica del capitalismo extremo neoliberal, que es el estado mínimo, ¿no? Un estado que no es cierto que no intervenga en nada o que no regule en nada. Es un estado cuya función fundamental es, por un lado, crear, mantener las condiciones necesarias para favorecer la acumulación, la rentabilidad del capital, y por otro lado, crear las condiciones que eran además sugerencias del Banco Mundial, sociales, para que no haya un estallido de la base de la sociedad. O sea, realmente todos los programas que no son sociales sino asistenciales tienen esa función: mantener la acumulación, mantener el orden, ¿no? Es una cosa que va a plantear. Entonces, eso es lo primero que está haciendo un Estado que además va a ser como el Estado que creo después de la revolución. ¿Qué es lo que decían todos los autores? Es un Estado fuerte, muy poderoso, pero resulta que es un Estado con todas las instituciones del Estado frágil. ¿Por qué? Porque lo que creó la Constitución desde el 57, ¿no?, era que una república de tres poderes, ¿no?, y una federación copiada de Estados Unidos, ¿no?, de Estados soberanos, etc. Todo eso fue un mito, nunca se creó eso. Todas las que solo fue el primero en decirnos en 64, en la democracia en México, cuál era la realidad, que no tenía nada que ver con la realidad de México, no tiene nada que ver con la decisión teórica que estaba planteada, por ejemplo, en la Constitución, y que había sido tomado de la República Francesa, la Revolución, y de la Revolución norteamericana, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, ese es un problema fundamental que se plantea, ¿no? Estamos regresando otra vez a una república imaginaria y a una federación ficticia, ¿no? Y la austeridad fue justamente es la demanda más ocurrida del capitalismo, ¿no? Ustedes recuerdan, López Portillo planteó justamente la austeridad como una cuestión básica que dio todo su gobierno, a pesar del boom petrolero, ¿no?, y significaba toques salariales, ¿no? De la Madrid también retomó la austeridad, aunque lo combinó con la lucha por la moralidad, la moralización de la sociedad, ¿no? O sea, siempre se buscaba eso. ¿Por qué? Porque era un gobierno patrimonialista en la cual todo el mundo pensaba, todos los funcionarios pensaban de que el presupuesto del Estado les pertenecía. Lo público era para ellos, era privado, los privatizaban y todos se enriquecían, ¿no? El Estado, en ese sentido, que crea, que va forjando López Obrador, pues no tiene nada que ver con una tradición democrática o con un Estado que va a tener más representatividad de la sociedad, ni nada de eso, ¿no? Si se pasa un aparato de Estado que tiene la concentración del poder en el presidente y que por eso va a llevar a todo este debate que se hizo, en la cual todas las estructuras de poder o de Estado que se habían creado para controlar o para acotar al poder ejecutivo desaforado, ¿no?, las va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que sea algo que controle al presidente no lo considera una cosa. O sea, hay una centralización de poder. Él tiene todo el poder, ¿no? Y eso lo va a tener, ¿no? Lo va a tener. Y lo va a tener, no en el momento, bueno, básicamente ya con el nuevo gobierno, ¿no? Porque la mayor parte de las medidas se van a hacer al final de su gestión, ya cuando entra otra Cámara de otro Congreso de la Unión, ¿no? Bueno, la corrupción como coartada, ¿no? La corrupción que en el fondo no funciona. Yo lo que veo, por ejemplo, en el gobierno, es tal la situación de la pretendida austeridad que el gobierno no gobierna. Hay una pérdida de capacidad de acción del aparato estatal. todo lo que sería la política social efectiva, que son la educación, la vivienda, la salud, ¿no? Las estructuración de las infraestructuras que realmente sirven a la sociedad, todo ese tipo de cosas, los presupuestos van bajando año tras año, ¿no? Y lo único que sube es, por un lado, lo vinculado con sus programas sociales, ¿no? Porque sí, digamos que si hay una diferencia entre los programas sociales que proponía la ONU y el Banco Mundial y los programas de desarrollo, porque un poco lo que se proponía son programas sociales localizados, ¿no? Enfocados a determinados sectores sociales, los más pobres o los más posiblemente explosivos, ¿no? Y aquí un poco algunos programas se van a ser programas universales, ¿no? ¿No? La los mayores, otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras son programas pues, que son asistenciales y dan dinero, ¿no? El problema es justo entonces que lo que estamos viendo ahí, evidentemente, es una situación de que el aspecto político, o sea, la dominación, el restablecimiento de una forma de dominación básicamente clientelar ante el fin del corporativismo, eso le va a priorizar muchas de las acciones decisivas de ambos, ¿no? La otra cosa, bueno, la corrupción va a ser un elemento ideológico, ¿no? Realmente se puede revisar la fiscal, lo que hace el fiscal, el nuevo fiscal autónomo, y lo que hace la UIF, o sea, el organismo financiero que revisa las finanzas de los organismos, ya sea estatales o privados y todo eso. Realmente no hay un funcionamiento efectivo de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, y lo que había montado por presión social Peña Nieto se desmonta, ¿no? Y entonces simplemente es la visión de la cual él, como el presidente, va a traer la corrupción desde arriba, o él es honesto y entonces lo van a ver como honesto y va a ser el ejemplo para que toda la sociedad, todo el gobierno sea también honesto, ¿no? El caso es de que, bueno, se puede discutir, pero la conclusión es que no hay ninguna estrategia clara o una política clara contra la corrupción. Y bueno, ya hay los ejemplos, ¿no? Se Galvez, que simplemente la corrupción de sus amigos no se ve, ¿no? O la última descubrimiento ya con esta, ¿cómo se llama? Claudia, de Huachicol Fiscal, donde son una cantidad, es el robo del siglo, ¿no? Y que debe ser que en el balance el gobierno de AMLO sea el más corrupto de toda la historia. ¿Por qué? Porque no es que sea AMLO y corrupto como tal, es el gobierno, nosotros lo sabemos, ¿no? Es el gobierno, personajes del gobierno y casualmente marineros, militares, empresarios, funcionarios, etcétera, los que van a construir una red, ¿no? AMLO va a seguir viendo la corrupción como el funcionario que roba, ¿no? ¿No? El robo individual. Uno va a ver como esas redes que se crean entre funcionarios, empresarios y el narco, ¿no? Y por eso va a seguir funcionando de manera fundamental. Entonces, para hacerlo muy rápido, la dominación de clase, o sea, la novedad es de que el aparato corporativo fracasó, se acabó por las líneas políticas neoliberales, aunque siguen existiendo y ahora andan vendiendo su apoyo a Morena y todo eso, como tal, como funcionaba en sus tiempos de gloria, ya no existe. Lo que queda es el clientelismo. De hecho, Salinas también se dio cuenta de eso y por eso es que aprovechó Solidaridad para crear comités, miles de comités de base, entre comillas, ¿no?, para distribuirse el dinero y a través de eso crear una base territorial de su propio partido. Quería crear otro partido que no pudo crear, ¿no? Iba a crear Colosio. Entonces, lo que va a haber aquí la novedad es de que el clientelismo no va a ser a través de eso que hablaba González Casanova, de una vasta red de intermediarios a todos los niveles de la sociedad, ya sea organizada o desorganizada, ¿no? Lo que va a ser a través de una centralización del clientelismo, de manera que el presidente aparece como el directamente vinculado con el conjunto de los beneficiarios de los programas sociales. Era la beca de López Obrador, era sembrar vías que López Obrador entregaba a, la, a los beneficiarios, ¿no? Y es algo que van a lograr, por base a la propaganda, las mañaneras, que son un abuso de poder impresionante, ¿no? Y eso va a organizarse sobre la base de los 20,000 servidores de la nación, en la cual el mismo AMLO está mostrando que no tiene confianza en sus diferentes funcionarios, ni en gobernadores, ni en presidentes municipales, ni en operadores políticos, ni nada, sino en la gente que él paga y que él escoge, y que son la gente que sirve directamente sin ninguna rendición de cuentas de nada, y que en todo ese sentido son los que están tejiendo esa red clientelar, que se va a completar con qué, con la militarización, se va a completar con la Guardia Nacional. Ahí también veo cómo la militarización no viene solamente del loco este de Calderón, viene un poco desde antes, pero sobre todo Zedillo es el que va a impulsar a través del intento de transformar primero a la policía de preventiva y también sobre la base del ejército. Y no va a ser por el crimen organizado, va a ser por la culpa de compañeros que hicieron una revuelta, y que va a ser una militarización dirigida directamente a acciones contra insurgentes, y que va a ser dirigida a parar las posibilidades de revuelta de la sociedad, ¿no? O sea, no es el narcotráfico del cual pues no sabemos dónde están las fronteras entre funcionarios y etcétera, etcétera. Entonces, esa militarización la va a imponer AMLO de manera completamente ilegal, ¿no? Completamente anticonstitucional, violando todo, y evidentemente sobre la base de una propaganda que, como decía en algunos textos Roberto López y Rivas, también integraba dentro del proyecto el militarismo, que es toda una visión ideológica sobre las relaciones que tiene el ejército con la sociedad, que tiene el ejército con el poder, ¿no? La obediencia, la lealtad, la disciplina, que AMLO siempre ponía por arriba, ¿no? Entonces es una cuestión básica, ¿no? Entonces lo que AMLO quería es un gobierno que sea así. Lo que AMLO quiere es un pueblo bueno que sea así, que no ande rebelándose, que no ande de disidente, ¿no? Porque los disidentes pues los marcan, ¿no? Estás a mí, se atreve a decirle cosas a AMLO, y AMLO le dice un izquierdista conservador y mañana lo matan, ¿no? Y bueno, hay muchas formas, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a preparar también todo un aparato, ¿no? Que en un principio, yo no creo que haya decidido desde el principio distribuir tantas tareas al ejército, sino simplemente integrarlo para que fuera el de la... para que transformara la seguridad pública en seguridad nacional, en seguridad internacional, en seguridad interior, ¿no? Y esto va a ser un problema fundamental, porque esto va a transformar radicalmente al ejército. O sea, para mí, el balance de la transformación de AMLO es de que lo único que hizo fue comenzar a arrasar el territorio, ¿no? Con todas las instituciones que se plantean un poco como Milei y como Trump, ¿no? Y no como Lula y Evo Morales, ¿no? Y poner algunos pilares, a lo mejor como los que puso allá para el Tren Maya, ¿no? Que afectan más que beneficia de su proyecto. Lo que sí transformó fue el ejército, y transformó justamente un aparato de poder que está apoyado fundamentalmente en una concepción totalmente intolerante que le llaman democracia, ¿no? Y la cual la mayoría lo que cuente, lo demás no es nada, ¿no? Debe desaparecer, no tiene que existir. Y que evidentemente implica un proceso de centralización del Estado, en la cual el Estado ya no se ve como una división de poderes que nunca había existido en México, apenas comenzó a existir, y que lo que va a provocar va a ser un régimen que, para llamar a la ciencia política, se denomina despótico, ¿no? Porque todos los tres poderes que supuestamente existían se concentran en uno. Y es un régimen despótico, y yo le pondría un apellido, es una democracia, cuando mucho, porque hay elementos democráticos, oligárquica, ¿no? Es la democracia de ellos, la democracia, como decía Revueltas, puramente aritmética, ¿no? No implica una democratización de la sociedad, no implica una participación, un control de la, de territorio ni de los poderes por parte de la sociedad. La sociedad es llamada a no hacer nada, quedarse calladita y que no joda, ¿no? Eso, entonces eso es lo que está un poco planteando, ¿no? Y es una dominación que busca esa transformación institucional y ese poder absoluto, ¿no? Y bueno, entonces la ventaja es de que no solamente hubo una separación del Estado y del jefe de Estado, del aparato que represente, porque en México el presidente encarna al Estado, ¿no? Ahora dice que encarna también al pueblo, ¿no? Pero encarna al Estado, y ese Estado lo que está haciendo es una nueva coalición oligárquica, ¿no? Con la mafia de poder que había atacado durante varios años. Y esa mafia del poder está feliz de la vida porque, como nunca, ha sacado más ganancias. Que nadie se acuerda de ellos, pero sí se acuerda que aumentó el salario mínimo, que era un acuerdo impuesto por el T-MEC, pues no para el libro comercio, ¿no? La continuación. Y no ven las ganancias enormes que ha estado sacando, ¿no? Entonces, este es un problema. Entonces, ahí está, esta nueva coalición que es la que está. O sea, AMLO es el jefe de la coalición oligárquica. Como ahora Claudia es la jefa de la coalición oligárquica, y por algo es quien tiene derecho y picaporte en los dos gobiernos, ¿no? Y frente a los dos gobiernos que entran y salen con los empresarios a darse todas las negociaciones y demás, pues ahí tenemos las vallas para que no entre ninguna chusma, ¿no? Para que no lleguen ahí a molestar y a pedir con sus palitas, ¿no? Que vayan a buscar a los desaparecidos, ¿no? Entonces, ese es el problema real, una sociedad que se fragmenta otra vez, ¿no? En la cual solamente no hacen cuenta los que cuentan como su pueblo, ¿no? Bueno, ya sé que me he dispersado mucho, no puedo venir sin escribirlo todo, ¿no? Y bueno, dos cosas nada más. Uno, la legalidad. Yo siempre digo que en México nunca existió un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado en el cual la Constitución expresa claramente las atribuciones sustantivas, como se dice, las atribuciones que tiene cada uno de los poderes y las libertades, los derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se pone en práctica de manera estricta. Siempre fuimos ciudadanos, nunca fuimos ciudadanos, ¿no? En México los ciudadanos no se creó, era lo colectivo lo que funcionaba, pero lo colectivo corporativizado. Cuando viene esta famosa transición política, que nunca es democrática, pero sí tiene elementos programas democráticos, lo que se crea es una posibilidad que siempre ha habido una legalidad, o sea, que nunca hubo una legalidad, ¿no? O sea, los famosos tres poderes, o sea, el esquema, como decía González Casanova, que se crea de la República y la Federación, nunca funciona como está plasmado la Constitución, pero sí opera en cierta forma parcialmente, porque se eligen los congresos, se elige el presidente, se elige todo, existe un poder judicial, etcétera. El poder judicial siempre, pues es el apestado, ¿no? Simplemente hace lo que le dicen que haga, como en 68, ¿no? A ver, tú ponte estas cosas y me condenas a esta hora, ¿no? Y hay un proceso de estructuración de un poder judicial que que integra diferentes sustancias de diferente tipo, que es el que va a funcionar como una legalidad a modo, ¿no? Si hay elementos legales y hay una legalidad que cambia todo el tiempo, ¿no? Pero no hay una legalidad estricta en la cual realmente se puede refugiar. Ya nos contó Bárbara cómo están cambiando las cosas, ¿no? Hay unos textos que nos dicen que todo lo ha cambiado López Obrador, y la verdad es una cosa impresionante, porque yo lo que decía, con el PFM del PRI y con el PAN hay una simulación jurídica, ¿no? Y hay una simulación de respeto de la ley. No hay un Estado de Derecho, porque la figura de Estado de Derecho en México jamás se tomó en cuenta, como tampoco los derechos humanos, sino a mediados de los 80, apenas, ¿no? Y eso por presiones de la mundialización del capital y de un montón de derechos que se van a ir imponiendo a las diferentes sociedades represivas, ¿no? Y entonces lo que va a pasar con López Obrador es que esa simulación desaparece. Y hay una violación flagrante de todo. Entonces hay un debate que un poco introduce cuando habla de la Constitución Bárbara, y que unos autores, un autor sobre todo, introdujo en la época de Salinas, criticando a Salinas de manera fundamental de todas las reformas que había hecho en ese momento. Y es que realmente la Constitución es un mito, ¿no? Porque ustedes pueden ver la Constitución, la pueden leer, y sí ha avanzado un montón de derechos, ¿no? Pero todavía faltan muchos derechos que no tenemos ahí. El problema es que esos derechos casi nunca se cumplen, o que son derechos bajo cuenta de riesgo, ¿no? ¿Y por qué? Porque los ejercemos y están en toda, ¿no? Entonces, el problema fundamental es que justamente hay el mito de una reforma constitucional, que todas las reformas constitucionales presentan los presidentes, que no tienen la atribución para hacerlo, y que con esa reforma constitucional se soluciona el problema. Vean los salarios que tenemos todos, ¿no? Y vean lo que dice la Constitución de los salarios que debemos tener, ¿no? Vean los derechos que tenemos ahí. Hay un autor muy conocido sobre la cuestión del narcotráfico, Buscaria, y dice, son 58 derechos humanos reconocidos por la ONU hasta ahora. De esos 58 derechos humanos, 48 son violados sistemáticamente en México, ¿no? Bueno, ¿qué es eso, no? ¿No? Entonces, hay esa situación. Cuando AMLO se pelea con la Suprema Corte de Justicia, fue porque la Suprema Corte de Justicia estaba haciendo lo que tiene que hacer, lo que en la reforma que puso Cedillo le puso que era una tribunal constitucional. Entonces, o sea, lo hacen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el ejército solamente puede, en tiempos de paz, realizar las funciones que tienen que ver con, pues, con los cuarteles, ¿no? Con su formación, con todas las cosas. Entonces, de repente, los nombran los constructores del Tren Maya, o crean la Guardia Nacional cuando se supone que iba a crearse un cuerpo policiaco civil. Entonces, los ministros, que no eran revolucionarios, ni de izquierda, ni progresistas algunos, etcétera, van a decir, es que aquí se está violando esto, ¿no? Y hay mecanismos jurídicos que se utilizan, la controversia constitucional, todo tipo de cosas. Entonces, rechazan la reforma de AMLO, y entonces él la arma contra la Suprema Corte oligárquica, que busca sus privilegios, que está en contra de la transformación, todo tipo de cosas. Y lo que va a pasar es, pues, hay una politización de esa relación, y hay al mismo tiempo un desacato, porque no van a aceptar eso. ¿Qué es lo que venían los compañeros de CNI? Logran varios amparos, ¿no? Contra el Tren Maya, y pide que se pare, creo que el tramo 5, el juez lo decide, ya no te dice, pues no, eso me vale, y no para nada. El juez puede ir a la tumba corta de justicia y decirle, oye, no pude, bueno, sí puede, ¿no? Y puede incluso sancionar al funcionario que no aprueba eso. Pero no tiene poder, porque no tiene ninguna capacidad de respuesta, porque el gobierno tiene la obligación de darle al Poder Judicial los instrumentos para que ese amparo se pusiera en práctica, pero el gobierno no quiere hacer eso, es daño de desacato total. Entonces, eso lo hizo AMLO y después ya lo hizo todo el Senado, y después ya lo hizo todo los gobiernos, después ya, o sea, el Poder Judicial lo unificaron totalmente. Entonces, esto es una cosa interesante, ¿no? O sea, no hay una ley, ¿no? Que pueda contener a este proceso porque le vale, ¿no? Las leyes. A pesar de que después empiezan a cambiar las leyes, y como ya nos dijeron cuántas leyes hay. Yo lo que tengo aquí es de que la Constitución, que tiene 136 artículos, creo que ya no quedan ni 15 los que eran originales, ¿no? Pero el problema no es eso, tiene que cambiar la Constitución de acuerdo a las condiciones que va cambiando el país. Pero el problema es cuando los elementos que son fundadores de una Constitución, por ejemplo, el derecho de rebelión, por ejemplo, el tipo de gobierno, cuando empieza a funcionar como tal, pues debe de respetarse, ¿no? O ir a un congreso constituyente para que se reforme. Pues aquí no. Yo mi conclusión es que sí hace falta lo que dice, pero que además se planteó el zapatismo al principio, ¿no? Hace falta una nueva constitución. Pero una constitución que no sea creada por una clase política envilecida, ¿no? Sino una ciudadanía que realmente pudiera tener la posibilidad de crear, no como que lanza un congreso constituyente faccioso, ¿no? Sino realmente representativo de la pluralidad del país, ¿no? Bueno, ya eso. Bueno, hay muchas cosas. Yo lo que creo que hay una oligarquización facciosa del Estado. La reforma política que están preparando va a llevar esto al extremo todavía más, ¿no? Y obviamente no es raro, porque todas las reformas políticas en México han sido hechas por arriba. Nunca ha habido una reforma de la sociedad, ¿no? Cuando le entramos a lo de Manchuy, era porque estaban las candidaturas independientes y las inventaron como una forma de legitimar un proceso que ya estaba delegitimado, que ya no estaban yendo a las urnas a votar, porque ¿qué creían los partidos políticos? Pero claro, hicieron la trampa de poner unos requisitos que no iba a cumplir nadie, más que los que violaron las posiciones y se aparecieron como candidatos. Porque hace falta otro tipo de reforma, ¿no? Porque yo sí creo que aparte del México, que debe de construir su autonomía a todos los niveles y sus formas de gobierno y sus formas de producción, de autogestión, etcétera, etcétera, vivimos en un país que podríamos, sobre la base de una sociedad bien organizada y movilizada, controlar el poder. ¿Qué importa que sea el PAN, del PRI o lo que sea? Que sea un tipo déspota, que sea un tipo como eso, si hay una sociedad que puede imponer controles. Controles al gobierno, poder controles a la Guardia Nacional, poder controles al ejército, donde no hay ninguno. Eso. La sociedad debe de controlar, debe de plantear. Pues aquí crean unos comités ciudadanos de caricatura institucional que hacen patadas, ¿no? Debe de haber formas de control, ¿no? De todo, ¿no? Y en ese sentido, si haría falta eso también, como también, yo siempre te digo, este gobierno no se va a caer solo, hay que desmontarlo en todas sus piezas, este sistema, ¿no? Pero para desmontarlo desde abajo y desde arriba. No sé, alguien inventó que los zapatistas no querían el poder, ¿no? Pero no vieron que lo que estaban haciendo era reconstruir, crear otra forma de poder, ¿no? Que venía abajo, reconstruirlo desde abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede crear otras formas de poder? ¿No? ¿Cómo las pirámides que existen y esa familia de pirámides que existe en el país se puede desmontar y cambiar por proyectos como lo que hemos estado viendo, como lo que estamos, que han estado ensayando los compañeros? Bueno, ya sé que me pasé, ya sé todo, ¿no? Lo único que quiero decir, se ha dicho de que la pobreza ya se redujo, ¿no? Que la cuestión del salario mínimo es la cosa más chingona de la tierra que hizo AMLO, ¿no? Pero hay una cosa, cuando AMLO llegó, el salario mínimo de México, en México, estaba al nivel de los dos países más atrasados del continente, Haití y Venezuela y Salvador. Así. Y con una diferencia enorme frente a Costa Rica, incluso Argentina y montones de países. Está peleando con todos, ¿no? Entonces, lo que hizo AMLO, evidentemente, pues sí, es importante, ¿no? Pero ¿cuánto hemos perdido desde los 60, desde los 70, desde la última vez que repuntó, ¿no? El problema es que, por ejemplo, aunque han estado falsificando que también la clase media se mejoró, la verdad es de que los salarios contractuales bajaron. O sea, en este periodo sí subió el salario mínimo, que son como 8 millones de gente que ocupan uno o dos salarios mínimos, ¿no? Pero el salario medio se estancó o bajó, ¿no? En un país que tenemos un estancamiento económico desde hace 30 años y que todos los días dice Claudio diciendo que ganamos, que vamos creciendo porque el trasiego 0.1, no sé cuánto, ¿no? Entonces, sigue la política fundamental que impide que se rompa, que González Casanova decía, la dinámica de la desigualdad. La dinámica de la desigualdad existe, y lo que quería era no desaparecer la pobreza, atenuarla, para que no joda, ¿no? Y en ese sentido, seguimos teniendo un régimen económico de salarios bajos, ¿no? Aunque había subido lo que subió. En general, comparan el salario de los obreros automotrices de México con los obreros automotrices de Estados Unidos. Ver el desnivel sigue existiendo. Entonces, seguimos siendo eso. Y lo otro es que somos una economía en la cual el proyecto fundamental de Salinas era transformar la asimilación silenciosa que estaba haciendo la economía norteamericana de la mexicana en una asimilación abierta, de manera que parece pudiéramos tener beneficios mayores en una integración, una asimilación directa a la lógica y a las cadenas productivas del capital norteamericano, del país más importante del mundo, con el sector económico de comillas, ¿no? Y eso fue el Tratado de Libre Comercio. AMLO, toda la política de campaña económica que planteó Claudia fue decir el nearshoring, o sea, la subcontratación. O sea, el capital que venga de China, que venga de no sé qué, y que simplemente va a producir aquí para allá. O sea, somos un país vacilador, ¿no? No tenemos ninguna política industrial. Es un desastre total el campo, porque prácticamente se favoreció el campo norteamericano, donde están todos los campesinos, grandes productores, que no son campesinos, subsidiados por Estados Unidos, y si aquí a los campesinos de aquí los dejaron en la nada, ¿no? Sin ningún tipo de subsidio, porque eso no se puede hacer, ¿no? Porque eso es, ¿no? Y que tenemos un desastre terrible con toda la política alimentaria, aunque dicen que no, que quita soberanía alimentaria y demás. Entonces, somos una economía en la cual los principales proyectos, y por eso me acabo, de López Obrador muestran. De que López Obrador tiene nada que ver con el nacionalismo revolucionario. López Obrador no es Cárdenas, ¿no? Y ya sé que hay muchos opiniones sobre Cárdenas. Yo tengo una opinión un poco más matizada, ¿no? López Obrador es neocolonial. Todos sus proyectos productivos, menciono el tren interoceánico, que es para unir, es un canal de Panamá Seco, para que las grandes empresas norteamericanas del este puedan llevar sus mercancías al oriente, a China, a Japón y demás, y al revés. O sea, es un canal dirigido directamente a beneficiar al capital mundial, no al capital nacional, patriotero, pulquero, que no existe, ¿no? Eso es. todas las zonas o los polos de desarrollo que plantea, que dice van a ser, no va a haber impuestos, ¿no? Excepción de impuestos, polos libres, ¿no? La frontera, o sea, es la visión clara del colonializado, del colonizado que les da que les pone la casa, que les construye, que les aplana, que les pone el agua, que les pone la electricidad, que hace la planta industrial, la casota, para que venga el capital y se ocupe. Con Cedillo la maquiladora comenzó en todas las fronteras, ¿no? Tijuana, Matamoros, todas las fronteras, ¿no? Ya después, con Cedillo, las maquiladoras existen en todo el país. Se bajaron hacia Hermosillo, se bajaron hacia Guadalajara, se fueron hasta Yucatán, que no tiene nada que ver con la frontera del norte. Se volvió un país maquilador. Y es un nuevo maquilador, bajos salarios, no organización sindical, aunque los trabajadores se organizaron, sindicatos, ya han hecho huelgas y todo eso. Un subsidio enorme de parte del capital y poca contribución desde el punto de vista a la economía, el crecimiento económico, pues no crece. La cosa más dura es la minería, ¿no? Somos un país que un tercero parte del país ha sido concesionado a las grandes empresas mineras, ¿no? Como digo, ¿y qué se saca ahí? Se les regala material, ¿no? El oro, esto. No hay gran contribución de los impuestos. Cuando les decía, otro de los aspectos que ya con esto la señora, ¿no? Es de que la cuestión de la reforma fiscal, ¿no? Dice nuestros presidentes dijeron que la reforma fiscal no hace falta porque vamos a ahorrar, vamos a quitar la corrupción ya con eso, ¿no? Pero aquí no hay privilegio para las empresas. ¿Qué mayor privilegio para los grandes capitales que la ausencia de una reforma fiscal que sea justamente progresiva? ¿Cuánto pagan impuestos los grandes empresarios? Pagamos más todos nosotros, ¿no? Proporcionalmente. Entonces, ahí está. O sea, la prioridad no son primero los pobres, es primero el capital. Es primero el capital mundializado, el capital financiero. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que, en ese sentido, ustedes pueden estar a conclusión. Es un gobierno de izquierda, es un gobierno progresista, es un gobierno que no deja, pero hasta su propia clase política, con la cual compartió el poder durante todas estas décadas, ¿no? No nos escucha, ¿no? Ya no simula ninguna democracia, como se simuló aquí cuántas veces. Entonces, entonces mi conclusión es que, en efecto, no entiendo qué es eso del no Estado, no puedo preguntarle al SUP, pero es un Estado que más bien es un Estado que no tiene una representación real del conjunto de la ciudadanía, del conjunto de la población, donde capaz que ni ciudadanos somos realmente. Y que es un Estado en el cual, aunque se supone que es la expresión de una comunidad ilusoria, al final de cuentas, que no puede inclinarse hacia un sector de la población, hacia el capital o hacia la clase capitalista, lo hace, ¿no? Es lo que un autor alemán decía, que era un Estado nacional de competencia. Los Estados que están a punto de desaparecer porque el sistema está en crisis desde hace ya una buena cantidad y que no tiene una solución de continuidad para eso, están simplemente convirtiéndose en una parte de la economía mundial, en la cual negocian un nicho determinado en cada frontera, en cada territorio, para no quedar totalmente desamparado. Pero es un nicho dentro de un proceso capitalista que, evidentemente, además está en una situación de un proceso de acumulación completamente salvaje que está llevando a la ruina de esta nación. Y por ella.